Hoy vamos a estudiar los versículos 14 a 17 del capítulo 10 de Romanos, del libro a los Romanos. Hoy vamos a estudiar el remedio, la solución que encuentra Pablo para evitar el rechazo que los israelitas habían hecho a la fe que se obtiene a través de la palabra de Dios. Este pasaje, los versículos 14 al 17, es con frecuencia usado para como la simiente del programa de misiones en las iglesias. Y es verdad que esta es la base, se lo puede usar como la base. Pero la aplicación primordial es para la nación de Israel, aunque lo podemos usar como una razón para nuestros programas de misiones. Voy a leer estos primeros versículos para tener una idea de lo que estamos, de lo que vamos a tratar. Padre, en esta mañana, al iniciar este estudio, queremos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en sabiduría, en entendimiento. Señor, que podamos nosotros comprender y alcanzar tu consejo, Señor. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por tu palabra. Bendice este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien. La única manera como los judíos pueden ser salvos es confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que aquí Pablo está hablándole a los judíos. Y les está diciendo la manera como ellos pueden ser salvos. Está hablando en tiempo presente, aunque va a usar citas del Antiguo Testamento, va a usar citas de Isaías, citas de Nahum, pero está hablándole a la nación de Israel, a los judíos. Pero antes de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ellos primero tienen que creer. Entonces es un enlace de situaciones por las cuales ellos tienen que pasar antes de poder ser salvos. Es un proceso. Para los judíos esto significaba creer que Jesús de Nazaret, del cual ellos habían rechazado, era en realidad el Hijo de Dios. Entonces les era difícil. Es como decir dar el brazo a torcer. También se dice tirar la toalla, darse por vencidos. Decir, oh, quiere decir que aquel hombre que nosotros crucificamos en la cruz es en realidad el Hijo de Dios, y ahora lo confesamos y decimos que Él es el Hijo de Dios y creemos en el corazón. Eso es lo que vimos ya en los versículos anteriores, versículos 9 y 10, como lo vamos a ver en un momento. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y añade Pablo y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree, se confiesa para salvación. Pero ahora hay una situación: para que crean, primero tienen que escuchar. Se dan cuenta que es una serie de condiciones. Ahora, para que ellos puedan creer, tenían que escuchar la palabra de Dios, pero se habían rehusado a escuchar la palabra de Dios. Y eso es cuestión de humildad. Es como cuando alguien nos da un consejo, nos dice algo. Para poder recibir ese consejo tenemos que ser humildes y aceptar, en vez de decir no, yo lo sé, no me digas nada, yo eso lo sé. Y a Dios no le podemos decir así. tenemos que escuchar la palabra. Se necesita humildad. Y el Israel tenía, el pueblo de Israel tenía que humillarse ante Dios, especialmente después de haber rechazado al Mesías. Tenían que escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es la que produce fe. Pablo mismo lo dice en el versículo 17. Miren, el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos una serie de situaciones y condiciones las cuales los judíos tienen en el tiempo presente, hoy, tienen que aceptar para poder ser salvos. Esto significa que un anunciador de la palabra tiene que ser enviado, porque dice que tienen que escuchar, ¿no? Y para escuchar tiene que haber un mensajero. Pero ese mensajero, ese que va a pregonar la palabra de Dios, las buenas nuevas, tiene que ser enviado por Dios. ¿Se dan cuenta cómo se ha venido entrelazando todo? De la cumbre de las condiciones hasta el inicio de las condiciones. Veamos el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Pero primero dije que iba a leer los versículos 14 al 17. Veamos todo y luego vamos a ir analizando versículo por versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos ya, en resumen, lo que vamos a estudiar. Veamos el versículo 15. El versículo 15 es una cita extraída del libro de Nahum, profeta Nahum, profeta menor, capítulo 1, versículo 15, y de Isaías 52:7. Y voy a leer la cita de Isaías 52:7 y voy a explicar cada una de las situaciones, porque Isaías mencionó esto en una condición, una situación, y Nahum lo hizo en otra, y ahora Pablo toma estas dos citas, un resumen de estas dos citas, para decir algo que va a ocurrir. Dice capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Pongan atención a esa expresión cuando dice: tu Dios reina, porque de ahí es que Pablo se va a tomar para hablarles, tiempo presente. La referencia de Nahum, en cambio, tiene que ver con la destrucción del imperio asirio. Y vamos a hacer memoria de lo que ya hemos leído en la escritura. El odiado enemigo de Israel, de los judíos, era el imperio asirio, porque siempre estaban encima de ellos, siempre tratando de echarlos abajo, así como Satanás está siempre tratando de echarnos abajo a nosotros. Satanás es nuestro enemigo acérrimo. ¿Y cómo tratamos nosotros a un enemigo acérrimo? Alguien que no puede cambiarse. Tenemos que evitarlo, ¿verdad? Por eso es que dice la escritura que la tentación tenemos que huirle. No tenemos que resistirla, porque podríamos ser vencidos. Estamos hablando de que Nínive era la ciudad clave. Nínive, la ciudad clave, la malvada ciudad a que Dios envió a Jonás. ¿Recuerdan ustedes? Jonás, considerando, entendiendo que los asirios eran sus enemigos acérrimos, y sabiendo, conociendo la misericordia de Dios, cuando Dios le dijo: anda y diles que se arrepientan, Jonás dijo entre sí: es que yo conozco cómo eres, Dios. Tú eres bueno. Y si se arrepienten, si yo voy y les digo, se arrepienten, tú los perdonas. Y lo que Jonás quería era que Dios los castigara, porque habían hecho sufrir mucho al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó. Esto ocurrió 150 años antes de que Nahum escribiera su libro. Dios había pacientemente lidiado con Nínive, pero ahora el juicio de Dios estaba a la puerta, estaba próximo. Esta era la buena noticia, que el mensajero había llevado a los judíos, y esta es la razón que hizo sus pies tan hermosos. Isaías usó el mismo dicho, Pablo usó el mismo dicho en Isaías 52:7. Pero lo hizo para un evento futuro, para el futuro, para el retorno de Cristo y para el establecimiento de su glorioso reinado. Cuando dice: tu Dios reina, está hablando del futuro. El mensajero con los pies hermosos anuncia que Dios había vencido a los enemigos de Israel y que el Mesías estaba reinando desde Jerusalén, Jesús. Pero Pablo estaba usando esta cita en una aplicación presente, como vemos. El mensajero del Evangelio llevaba las buenas nuevas a Israel en la época del apóstol. Ahí es a donde estaba ocurriendo esto. Dice: la paz para con Dios, la paz para con Dios la trae Jesús. Cuando nosotros estamos angustiados, cuando tenemos problemas y recurrimos a Jesús, encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos su amor. La paz para con Dios que Pablo menciona en Romanos 5:1. Vayan a Romanos 5:1. Y la paz que Cristo había usado entre los judíos y gentiles al hacerlos un cuerpo a través de la iglesia de Cristo. Esta es la paz que Cristo estaba ofreciendo para unir estos dos pueblos, al pueblo escogido de Dios y a los gentiles. Como Pablo mismo dice en Efesios 2:13-17. Veamos lo que dice primero en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede traer paz. Él puede traer paz empezando por dos hermanos que estén enemistados, por un matrimonio que no tenga comunión, por un hogar que esté desunido, por una familia que no se entienda, por un pueblo, por una ciudad, por una nación. Dios puede traer paz al mundo si tan solo empezamos desde el inicio. No puede un país tener paz sus ciudadanos no están en paz. ¿Cómo puede tener paz un país que está dividido políticamente? ¿Cómo puede tener paz un hogar que el esposo y la esposa no se entienden? ¿Cómo puede tener paz entre hermanos cuando los hermanos no se entienden? Y aquí Dios estaba ofreciendo la paz a dos pueblos, al pueblo escogido de Dios, a Israel y a los gentiles, a través del inicio de la iglesia de Cristo, como está en Efesios. Vamos a Efesios 2, Efesios 2, versículos 13-17. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué dice ahí? Por la sangre de Cristo. Ese es el denominador común del cristiano, la sangre de Cristo. Aquel que no crea que Cristo murió por sus pecados no puede recibir la salvación. Porque tenemos que humillarnos y aceptar que fue Él el que dio su vida por la nuestra. Cuando hacemos eso, entonces estamos humillándonos y aceptando que necesitamos ayuda. Que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces alguien quiere ayudar a otra persona y esa otra persona dice, no necesito, déjame? Eso es orgullo. Y no puede hacerlo, no sabe hacerlo, pero no acepta tampoco la ayuda de los demás. Y así es como está el mundo. Reconocen que están perdidos. En la televisión se reconoce la gente, el mundo reconoce que están perdidos, que no saben, no tienen soluciones, y buscan soluciones de arriba de la cabeza, se las sacan de la manga, como los magos. Dicen, vamos a ver si esto trabaja. La juventud está perdida. ¿Cuántas jovencitas salen en cinta y sin casarse? Y los padres no saben qué hacer. Y vienen los psicólogos y les dicen, y los maestros de las escuelas, y les dicen, los aconsejan, que compren cajas de condones para ponerlas en un lugar en la casa para que todos tengan opción a ellas. Esa es la solución que da el mundo. Que para no contaminarse del SIDA, que usen preservativos o conceptivos, ¿cómo les llaman? Preservativos. Esa no es la solución. El problema del SIDA y el problema de las jovencitas que salen en cinta fuera del matrimonio es porque están usando el sexo fuera del contexto que Dios lo ha dado. Y cuando desobedecemos a Dios, nos van a salir las cosas mal. El mundo no tiene paz por eso. Mira el versículo 14 de Efesios 2, dice, porque Él es nuestra paz, que da... porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. De ambos hizo uno. ¿A través de qué? A través de la iglesia que vino Jesús a iniciar. Dice ahí, derribando la pared intermedia de separación. El racismo, los problemas que hay en el mundo, los vence Cristo. Por eso es que en la iglesia de Cristo encontramos a blancos, negros, amarillos, rojos, azules, de todos, amándose. Encontramos en todas las naciones, todas las razas, todas las condiciones sociales, unidos en amor, en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ricos y pobres, negros y blancos y azules y rojos y amarillos, se han humillado y han aceptado que la sangre de Cristo es la que une a la humanidad. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué quiere decir aboliendo? Quitándolas. Aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, que nosotros, eso depende de nosotros. Tenemos que vencer esas condiciones, envidias, odios, disgustos. Aboliendo en su carne, esas son carnalidades. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca, los judíos, porque a ellos fue que Dios los acogió. ¿Verdad que está bien claro? Ven cómo Pablo habla a los efesios en una época, a los romanos en otra, a los corintios otra. Y cuando venimos a unir, vemos cómo se hace un solo concepto. Tiene el mismo sentido. Ese es el Espíritu de Dios, hablando a través del apóstol Pablo. Así es que nadie diga que la Biblia es escrita por hombres. Sí, es escrita por hombres, pero entiendan que es inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí está la clave. El remedio para el rechazo de Israel entonces es escuchar la palabra de Dios. Lo que ellos tenían que hacer era escuchar la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios llegaría el entendimiento. Una cosa es oír, ya hemos hablado de eso antes, ¿no? Dice oír, pero cuando dice la palabra oír significa escuchar, porque yo oigo muchos ruidos cuando estoy predicando. Escucho las motos que pasan por adelante, el bus que se para, la gente que habla, pero yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Es decir, que oigo esos ruidos, pero no los escucho. No les pongo atención porque me distraen. Cuando nosotros escuchamos, ponemos atención. Tratamos de entender el significado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos oyendo. Es como las ondas que están en el aire, los sonidos. Hay muchas ondas, pero yo tengo un radio y lo sintonizo en la banda 1084. Y solo voy a escuchar lo que está en esa banda. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos sintonizados en el Espíritu con su palabra. Porque así como hay muchas ondas, hay muchas palabras, hay muchas cosas en el aire. Pero nosotros tenemos la habilidad, a través de las radios, de la televisión, de los sistemas de sonido, de separar esas ondas y de escuchar únicamente lo que yo quiero. Y cuando hay interferencia, se escuchan dos voces, ¿verdad? Se escuchan dos músicas. Y cuando el hombre permite la interferencia de Satanás en la onda en que Dios debe de estar solo para nosotros, entonces estamos escuchando lo que Satanás dice y lo que Dios dice, y viene la confusión y no se entiende. Tenemos que aprender a sintonizar nuestro corazón con la palabra, con el Espíritu de Dios, para entonces estar bien. El versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta cita proviene de Isaías 53:1, si lo miran, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta cita sugiere que no todos los israelitas obedecerían a la palabra de Dios. No todos iban a ser fieles a la palabra de Dios. Este verso introduce uno de los más grandes capítulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Aquí Pablo está hablando de algo mesiánico, del Mesías. Isaías, tradicionalmente, eruditos judíos han aplicado Isaías 53 a la nación de Israel en vez del Mesías, aunque muchos rabís lo vieron como un preludio de un sufrido Mesías, llevando los pecados de su pueblo, como está en Hechos 8, versículos 26 al 40, que no los vamos a leer ahora. En el tiempo de Isaías, la gente no creía en la palabra de Dios. Rehusaban escuchar la palabra de Dios. Por eso es que mataron a los profetas, ¿verdad? Los profetas que traían la palabra de Dios eran muertos, asesinados por los judíos, porque no creían, porque se sentían heridos cuando venía el profeta y les decía: así dice Jehová. Y ellos pensaban que era el profeta que les decía de su propia cabeza, y lo odiaban. Y hasta el día de hoy odian los judíos la palabra de Dios, porque si lo hubieran creído ya, aceptaran de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando se odia algo, se lo evita, ¿verdad? Cuando no nos gusta algo, lo evitamos. Por ejemplo, alguien que no le guste la zanahoria, un ejemplo, evita comer cosas con zanahoria, ¿verdad que es así? Y los judíos, como odian la palabra de Dios, evitan escucharla y no la quieren leer. Y eso puede ocurrirnos a nosotros, que si nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios como el consejo máximo divino, entonces vamos a evitar escucharla, vamos a evitar oírla, no vamos a querer leerla. ¿Por qué? Porque nos habla y nos hace ver que estamos mal. Entonces tenemos que humillarnos ante Dios y aceptar su palabra. Es la única medicina, y eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. La única manera como ustedes van a ser salvos es humillándose y aceptando que Jesús es el Señor. Y les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y luego les explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí es a donde viene la humillación del hombre ante Dios. En el tiempo de Isaías, la gente no creía en la palabra de Dios, como tampoco creen en el día de hoy. Como dice Juan en el capítulo 12 de Juan, versículo 37. Vamos a Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 37 al 41. Y voy a leer desde a donde dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, miren, porque Jesús hizo muchísimos milagros. Venía la gente y se hacían colas, filas ahí, para que Jesús los sanara. Y miren, pero a pesar de que había hecho tantas señales, la palabra señales significa milagros, delante de ellos, no creían en él. ¿Se dan cuenta? El versículo 37. El versículo 38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. ¿Se dan cuenta? Que entonces el profeta Isaías habló de un futuro. ¿Ven? Ahora se estaba cumpliendo. Y ahora Pablo va a usar estas mismas escrituras para hablar de otro futuro. Y dice aquí: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso fue lo que dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿quién era nuestro? Nuestro implica plural. A los profetas. Ahí Isaías estaba involucrando a Jeremías, a todos los profetas antes que él y después que él. ¿Quién ha creído? Nadie quería creer. ¿Y a quién, de quién se está refiriendo? Del pueblo de Israel. Ahí no está hablando de los gentiles. Y continúa y dice: ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando el hombre rehúsa escuchar la palabra de Dios, cuando el hombre deliberadamente evade escuchar la palabra de Dios, entonces dice que Dios endurece el corazón y ya no les permite, y permite que vengan situaciones difíciles para que no escuchen, hasta que se humillen. Y una vez que se humilla el hombre, entonces Dios dice: pues ahora sí, porque dice la escritura que delante de Dios ninguna persona que no se haya humillado ante él podrá estar en su presencia. La cosa es seria. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Aquí Juan está haciendo referencia a lo que acabamos de leer, está haciendo referencia a lo que Isaías dice en Isaías 53:1, para explicar cómo los israelitas, viendo los milagros que Jesús había hecho entre ellos, no quisieron creer. Y eso va a ocurrir hoy en día también. ¿Cuántas cosas Dios hace en nuestras vidas y así todo muchas veces no confiamos en Él? Tomemos en cuenta que confiar en Jesús no es únicamente creer. Hay que ver la diferencia de lo que es esto, ¿no? Pero también obedecer. Porque yo digo, no voy por ese lado porque ahí hay culebras y yo creo que hay culebras y no voy. Eso es una cosa. Pero si digo, creo que hay culebras ahí y no voy a pasar por ahí, pero luego yo mismo desobedezco mi propio entendimiento, mi propio razonamiento, y desobedezco y voy, ¿qué me va a ocurrir? Que me van a morder las culebras, ¿verdad? Y voy a morir. Entonces, creer no significa simplemente entender, sino obedecer. Tenemos que obedecer. No creer en Cristo es desobedecer a Dios. No creer en Cristo es desobedecer a Dios. Entonces no podemos decir, yo amo a Dios, si no le obedezco. ¿Cuántas veces los padres dicen, oh, que mi hijo, mire cómo es desobediente, cuánto le hablo? Y se mueren de angustia los padres porque los hijos no quieren hacer lo que ellos les aconsejan. Y sufren. Porque el hijo dice, sí, eres mi padre, eres mi madre. Pero lo dice de labios, porque si fuera realmente de corazón, obedeciera a su padre y a su madre. Porque esa es la labor del padre y de la madre, educar a los hijos. Y los hijos, obedecer a los padres. Cuando existe esa relación, entonces hay amistad entre padres e hijos. Pero si no hay obediencia, no hay hijos, ¿verdad? No hay hijos. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, si decimos amar a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y Dios dice que únicamente los que crean en su Hijo pueden ser salvos. Y creer en su Hijo significa obedecer lo que su Hijo dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros no creemos lo que Jesús nos aconseja, no vamos a estar en el camino. Y no vamos a saber la verdad. No podemos salirnos de lo que Dios nos dice en su palabra. En el momento que cambiamos una palabra, en ese momento ya estamos fuera. Como decir un barco que se desvíe un grado en el mar. Y claro, en 100 metros no se nota. En un kilómetro quizás se empiece a notar. Pero en 100 kilómetros vas a ver que vas a estar completamente fuera del curso y estás perdido. Entonces no podemos salirnos del consejo de Dios en lo absoluto si realmente nosotros queremos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. No podemos. Estuve hace un par de meses, me parece, viendo una carrera de coches aquí en el circuito. Y me di cuenta de algo. Que todos los coches que lograron finalizar todas las vueltas que dieron, cruzaban en cada curva por el mismo lugar. No se salían. Y es más, el carretero, el camino estaba ya marcado de los neumáticos. Se veía ahí la marca. Ese era el camino. Y todos los conductores iban dirigiéndose por esa guía. Y por ahí iban. Y las curvas las tomaban. A gran velocidad. Y no se viraban. Y no se salían. Porque estaban en el camino. Así nosotros también. Si estamos en el camino. Si estamos en la verdad. No importa la velocidad a la que nos lleve el Señor. Ahí vamos a estar. no nos vamos a salir. Pero hubo un conductor, un corredor, que por equivocación, que por error, mal cálculo, se salió de la marca que tenía. ¿Y qué le sucedió? ¿Qué le pasó? Que terminó afuera, se salió del camino. Y así es como podemos terminar nosotros, fuera del camino de Dios, si nosotros nos salimos del curso que Él ha establecido. No podemos fallar. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es un mandamiento de Dios. Y el arrepentirse significa humillarse ante Dios, aceptar que somos pecadores, aceptar que hay maldad en nuestros corazones, quitarlo del corazón, y entonces podremos arrepentirnos. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ¿qué dice ahí? Los tiempos, estos tiempos, o es tiempos, a ver, vamos a buscarlo, que lo tengo escrito, pero parece que lo tengo mal. ¿Qué dije? Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos. Ahí no dice excepto Carlos. Todos. Ricos, pobres, gordos, flacos, blancos, negros, amarillos, todos tienen que hacer eso. Ese es el mandato del Señor. Nosotros nunca debemos pasar por alto el deber misionero de la iglesia. Aunque los pasajes se relacionan primordialmente con Israel, como estamos viendo, también es aplicable a todos los no creyentes en el mundo. Entonces, esto de que tienen que creer también aplica ¿a quién? A los no creyentes, que tienen que creer. Nadie puede alcanzar salvación a no ser que confiese el nombre de Jesús. Confesar el nombre de Jesús no es pararse delante de una congregación y decir una oración aceptando a Jesús. Decir, bueno, yo acepto Jesús, que diste tu vida por mí, etc. Y eso no es, eso es parte, sí se puede. Aunque la Escritura no obliga, no dice que tenemos que hacerlo públicamente necesariamente, sino que el confesar a Cristo está en nuestros hechos, en el diario vivir, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde estemos, en los centros comerciales, en todas partes, ahí estamos confesando a Cristo, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, sin palabras. Por eso es que San Agustín de Hipona dijo: predica, predica el Evangelio, y solo cuando sea necesario, usa las palabras. ¿Qué significa eso? Que estamos predicando nosotros con nuestros hechos. Cuando alguien se me cruza por delante con la moto o con un coche, y que en ese momento quisiera yo explotar y que me quisiera salir llamas de los ojos por lo que me ha hecho, en ese momento tengo que confesar a Cristo con mi manera de ser, ser amable, prudente, controlarme. Pero no pueden confesar su nombre a no ser que crean. Hay que creer. Y la fe con la que creemos proviene de escuchar. Escuchar la palabra de Dios, y por lo tanto hay que escuchar el mensaje. ¿Y quién trae el mensaje? Los mensajeros. ¿Y quiénes son los mensajeros? Los enviados por Dios. Y a lo mejor va a ser una persona muy humilde. Yo me recuerdo en Chiapas, un hermano, un predicador, bajito, insignificante, flaquito, no tenía dientes, despeinado, ropas sucias, no sabía leer. Y él iba a predicar un día en que yo estaba visitando esa población. Y confieso, en el momento que lo vi, dije, yo voy a escucharle a este hombre. Pero bueno, estoy aprendiendo. Empecé a escucharlo y me di cuenta que ese hombre estaba ungido por Dios. Y en ese momento le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, yo no sé nada delante, al lado de ese hombre. Ese hombre se sentía, se veía en la unción del Señor. Y los israelitas no reconocieron a Jesús, porque ellos se hacían la idea de que el Mesías tenía que ser de cierta manera. Quizás vestido de esta manera, que hubiera nacido en tal parte, que hubiera... Y nada de eso sucedió. Vino humilde, nació en un pesebre, de una joven humilde. Y así fue como el Señor trajo al Mesías, al Salvador, para que ellos se arrepintieran. Porque ningún corazón altivo puede estar delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Humildad, muy importante. ¿Cómo oirán? El mensajero debe llevar el mensaje, lo cual implica que Dios tiene que iniciar, que asignar al mensajero para que éste pueda ir. ¿Qué privilegio es ser mensajero de Dios y tener hermosos pies? Así dice, ¿no? Hermosos los pies. ¿Se han visto ustedes los pies alguna vez? ¿Saben qué les propongo? Vayan a su casa, quítense los zapatos y observen sus pies. Es la parte más fea del cuerpo. Sí, mírense los pies. Los dedos a veces son chuecos, son así, son largos, son gordos, yo no sé. Pero mírense los pies y te dicen, ups, eso es lo que yo llevo ahí abajo. Sí, los pies tienen que ser los miembros más feos del cuerpo humano. Sin embargo, Dios los considera hermosos. Miren, Dios los considera hermosos cuando son usados para anunciar su palabra. Cuando nosotros caminamos por los centros comerciales, cuando caminamos por la calle, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en el trabajo, y estos pies llevan este cuerpo, y este cuerpo está convencido y cree en su corazón que Jesús es el Salvador, entonces esos pies Dios los ve hermosos. A pesar de lo que mi esposa diga de mis pies, a pesar de lo que mis hijos crean de mis pies, Dios los considera hermosos si yo cumplo su mandato, si sigo predicando su palabra con convicción, y no solo con palabras, sino con hechos. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas. Todos. No es que fulano, porque no ha sido llamado, no, todos somos llamados a hacerlo. Es que unos son llamados a ir a un lugar y otros a otro, pero todos estamos llamados a confesar que Jesús es el Señor. Dice en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice, ¿verdad? Haced discípulos a todas las naciones. Significa transmitir las buenas nuevas a toda criatura. Por donde usted vaya, déle el mensaje, de una manera o de otra. O con su manera de ser, con su comportamiento, o buscando una oportunidad para decirle, Dios está ahí. Esto es porque Dios hizo así. De alguna manera buscarse la forma de hablar de Cristo. En el lugar a donde nos encontremos debemos hablar de las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Miren, tiempo pasado, que Cristo ha hecho. Cuando Cristo ha hecho algo, se nota. ¿Recuerdan ustedes la historia del gadareno endemoniado? Salieron los demonios y se metieron en los cerdos, y 2000 cerdos se echaron al mar, locos por los demonios. ¿Cuántos demonios tenía ese hombre? ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura que cuando salieron todos los demonios, el hombre quedó tranquilo. Y vinieron los discípulos, le pusieron un manto encima, lo cubrieron. Y lo primero que quiso el hombre fue el ex endemoniado ahora, fue seguir a Cristo. Y le dijo, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no. Miren, que no todos están llamados a ir con él a donde él va, sino que él dice, ahora tú vas a ir a otro lugar. Vete a los tuyos y cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Aquel hombre que tenía a lo mejor unos pies bien feos, que andaba sin zapatos por tanto tiempo, durmiendo en las tumbas, tiene que haber tenido unos callos de unos 5 milímetros de grueso en las plantas de los pies. Ahora el Señor consideraba sus pies hermosos. Qué bonito. No importa la condición espiritual que estemos, si nos arrepentimos y nos entregamos en las manos del Señor, el Señor va a ver nuestros pies tan feos, los va a ver hermosos. El versículo 17, para terminar, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y con este versículo terminamos. Lo más importante es comprender que la fe salvadora no proviene de la predicación de algún filósofo. Hay gente que les encanta la filosofía. Yo no digo que es malo. Puedes leerla y hay cosas buenas, pero eso no es lo que salva. La filosofía sola no salva, ni tampoco ayuda, pero no es malo saberla. Tampoco proviene de la psicología o de alguna postura política. Y es que el mundo está envuelto en tantas cosas y descuidan lo principal, que es la palabra de Dios. La fe salvadora proviene de escuchar la palabra de Dios. No importa cuánto sepamos, cuántos títulos podamos obtener, nada de eso es malo. Pero no importa ninguna de esas cosas o cuán importante seamos. Si quieres ser salvo, tienes que hacerlo, por fe. Y esa fe proviene de Dios a través de su palabra. Me parece que les mencioné en una ocasión, un predicador estaba repartiendo una vez folletos en la calle. Se me olvida el nombre del predicador. Yo se los mencioné en la predicación anterior. Y estaba repartiendo folletos y le dio a una señorita, recuerdan ya, una mujer muy bien vestida, le dio el folleto. Y cuando tomó el folleto, ella le dice, con una mirada matadora, le dice, si usted supiera quién soy yo, usted no se hubiera atrevido a darme este papel. Porque ella entendió lo que se trataba, era hablaba de Cristo. Y ella se sentía que era mucho, era muy importante como para ella creer en Dios. Y el predicador con mucha amabilidad le dijo, oh señora, va a llegar el día del juicio en el que no va a importar quién usted sea. Es la verdad. Todos por igual vamos a ser juzgados. No importa quién nosotros creamos que somos, en realidad somos nada ni nadie delante de Dios. Tenemos que humillarnos ante Él. Ahora, si la palabra de Dios produce fe salvadora, también producirá fe para mantenernos o para mantenerse en la voluntad de Dios, ¿verdad? Francamente, no sé de dónde proviene la teoría de que una vez salvos ya no es necesario leer la palabra de Dios en sí. ¿Quién de ustedes ha visto, bueno, y en realidad sí podemos ver en las noticias, padres que una vez que tienen a sus hijos no los cuidan, los abandonan, le dan de comer a lo mejor una vez por semana, unos por descuido y otros porque no hay? ¿Y qué ocurre con esas criaturas? Que no duran mucho, ¿verdad? Pasan a ser parte de los consensos, ¿verdad? De las estadísticas. Dice en las noticias que las estadísticas dicen que 3 millones de niños mueren anualmente por hambre, por mala nutrición. Y lo mismo ocurre en la iglesia, que muchos pasan a ser parte de las estadísticas, de que por no leer la palabra por no alimentarse a diario, se debilitan espiritualmente y fallecen. Tenemos que alimentarnos. Así como cuidamos el cuerpo y lo alimentamos tres veces al día, tenemos que alimentar el espíritu. De modo que no debemos descuidar la salvación tan preciosa que nos ha dado el Señor, que nos ha dado Dios, y que nos las dio a través del sacrificio de su precioso Hijo Jesús. Si confesamos que Jesús es nuestro Señor, estamos en la obligación de obedecerle y de ser fieles a sus ordenanzas. De lo contrario, estamos perdidos. Y no importa lo que nuestros labios digan, no importa cuántas veces pregonemos y nos vistamos de cristianos, mientras no cumplamos su palabra, en el corazón no seremos. Así es que cumplamos para que podamos producir esas obras que provienen de la creencia en Jesús. ¿De acuerdo? Pidamos al Señor que produzca humildad en nuestros corazones para reconocer nuestro pecado, pedirle perdón y seguir su consejo, obedecerle fielmente. Padre, en esta mañana, Señor, queremos recibir tu palabra de todo corazón. Queremos examinar nuestro corazón. Queremos que tú, Señor, lo examines y que tu Espíritu nos haga ver en qué forma podemos mejorar. Porque queremos recibir tu gracia completa. Queremos recibir tu bendición completa, Señor. Queremos ser cristianos 100%. Para que cuando venga la tribulación, cuando pasemos tribulaciones y problemas, porque tú prometes y dices que vamos a pasar por dificultades, cuando esas dificultades se presenten, cuando venga la persecución, si va a haber alguna, Señor, que estemos fuertes para mantenernos fieles a ti, Señor. Que no permitamos que las dificultades nos vayan a hacer confesar negativamente o no decir que somos cristianos, Señor. Bendice nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.